Bienvenidos a este podcast especial del Templo del Tiempo, el único podcast para verdaderos videojugadores. Yo soy Master y le damos la bienvenida para una de esas tardes en las que uno fue nostálgico y quiere recordar uno de los más grandes juegos que han existido. En este caso hablamos de The Legend of Zelda de Wind Waker, título que originalmente salió para GameCube, después tuvo una reedición para Wii U y todo comenzó ya en el lejano año 2003, pero bueno, vamos a platicar todo esto más a detalle a continuación. Kensuke, ¿cómo estás?
Muy bien, nos dicen que se oye doble. Lo que pasa es que tenemos muchos ánimos, ¿no?
Tenemos que, tenemos aquí muchos micrófonos.
Sí, estamos checando qué onda con los canales. Nos dicen quién se escucha doble, si es Master, también soy yo. O yo me tengo que alejar más, ¿no? Sí, estábamos eligiendo este título, saber con cuál haríamos esta emisión, y creo que no pudimos haber escogido uno mejor. Zelda en particular, este Zelda marca mucho de lo que es el camino de Nintendo, o no que marque, sino creo que para todos fue un cambio de lo que esperábamos. Empezamos a comprender la filosofía de Nintendo y a llevarla a nuestra vida, ¿no? Pero ya hablaremos de eso más adelante. Por ahora solamente podemos decir que maldito calor, está infernal.
Está horrible el calor.
Está muy cañón, por ahí se escucha el ventilador, lo íbamos a apagar, pero la neta es que no podemos con la computadora prendida y con el calor que se siente.
La verdad que está muy horrible, pero bueno. Ay, ¿qué otras cosas han pasado en la semana? Pues miren, ya Crucero está reventando el mercado en México, Crucero está comprando como si fuera el Real Madrid, ya nos dicen los azulácticos.
No, estamos.
Está comprando lo mejor que hay en México para reforzar el siguiente torneo. Creo que ahora sí estoy ilusionado. Creo que ahora sí viene el torneo bueno, por fin. Ya veremos. Pero bueno, ¿qué más pasó? Hay rumores de E3. Hay que recordar que esto se está escuchando en el futuro. Fue grabado un 20 de mayo del 2018. Venía el E3 del 2018 y pues bueno, había muchos rumores. Había rumores como Dragon Ball FighterZ para Nintendo Switch. Había rumores de un juego de Star Fox de carreras, había rumores.
Pero no me convence, güey. O sea, se me hace que están. O sea, Star Fox lo deberían de haber. O sea, deben de apoyarlo de otra manera. Para personajes así, pues tan solo. O sea, saca F-Zero, ¿no? Punto. O sea, saca F-Zero, tienes ahí un buen juego. Podría ser ese, pero bueno.
Bueno, son los rumores, también vienen los de los Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee.
Parece.
Vamos a ver qué.
Tu Fortnite, por fin Master mandó un comunicado formal para
no,
que
no sé ni quién desarrolló Fortnite.
No, ni yo, güey, hacer una, pues no sé. ¿Para qué digo? Yo sí quiero que salga.
Yo también, pero sí, porque sé que lo comprarían más. Ajá. Y bueno, lo voy a jugar.
Porque recibiría apoyo, obviamente esto conviene a Nintendo, cosas así.
Ajá, o sea, por ese lado sí quiero que salga. De eso a que yo lo vaya a jugar, pues hay diferencias.
Lo compraría así cuando esté. Ah, bueno, ni siquiera es comprarlo, porque es free to play, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues sí, no me interesa ningún DLC. A menos que haga uno de Obito, ahí sí pierdo la cabeza, pero. Pues por ahora, pues sí, se me hace increíblemente atractivo el catálogo de Nintendo.
Exacto,
extremadamente bueno.
Ahí díganme si me escucho doble, si no me alejo un poco más.
¿Siguen
¿No
que qué? ¿Doble? ¿Qué?
Hay que jalar un poquito más hasta para acá.
¿El qué? ¿La consola de sonido que tenemos aquí instalada?
Esta vamos a recorrerla.
Ah, mira, muy bien.
Y creo que ya me voy a escuchar bien.
Perfecto.
Si no, pues ya ni modo, señores, porque no tenemos muchas opciones.
¿Estamos aquí? ¿3 semanas del E3?
3 semanas del E3, vamos a ver qué ocurre, ya platicaremos esto más a detalle. Mientras les recomiendo que sigan nuestras cuentas de Twitter, @templodtoficial, @masterkiracn y @kensuo, porque vamos a tener algunas fotitos interesantes de los juegos de Wind Waker que hay, unas figuritas y a ver qué más subimos ahorita. Entonces, así que chequenlas, suban, más bien síganlas y ya veremos ahorita qué pasa. Hablar de Wind Waker es hablar de un juego que tiene una historia muy especial detrás. Es un juego que su historia, por llamarlo de alguna forma, viene desde aquel legendario Space World. Esos eventos tipo E3 que eran solo de Nintendo, que allá se llamaban Shoshinkai.
Me gustaban.
A mí también eran
Me
increíbles.
Gustaban esos eventos.
El Shoshinkai Show se hacía en un centro de convenciones llamado Makuhari.
Sobre todo porque era muy japonés. No era nada gringo, o sea, no era de luces, no, era un espectáculo dedicado a videojuegos y donde no iba ningún youtuber ni nadie que no tuviera que 200 visitas en su portal. No.
Exacto. Se hacía en un lugar que se llama Makuhari MES, en la ciudad de Makuhari, un centro de convenciones, tal vez el más grande de Asia, se llama MES. Ahí se llevaba a cabo el Shoshinkai Show o Space World, como quieran llamarle. Y bueno, llevas allí el GameCube, era 2001. El internet empezaba como a popularizarse de cierta forma en cuanto a ya que lo tenías en tu casa. Y bueno, anuncian que Nintendo va a estar ahí presentando lo nuevo.
¿Sí?
Para el Nintendo GameCube que salía en 2002. Se anunciaron varias cosas en ese tiempo. Se anunció por primera vez un pequeño videito de Metroid. Hubo uno de Perfect Dark. Hubo uno de Pokémon Party, me parece. ¿Sí? Se llamaba.
Internet,
no, Meow Party.
El contexto también es que el internet no estaba como ahora. Empezaba con las conexiones. Exacto. De 56 y 128. Entonces, un par de imágenes.
No había Twitter.
Exactamente, era a través de portales.
Exacto,
y las noticias llegaban así.
Y así fue como un día Adrián y yo bajamos con Miguel, me parece también, a un cibercafé que estaba aquí cerca, en aquí por la Juventino.
Sí.
Había un cibercafé, ahí rentamos y entrábamos a nintendo.com.mx. Había Nintendo en México, en aquellos años era patrocinado por Gamela. Entramos y ahí tenían videos e imágenes. Y bajamos un pequeño video, duró un minuto, me parece lo mucho, donde se podía ver a Link peleando contra Ganon.
Correcto.
De una forma realista, llamémoslo así, con unos modelos refinados de lo que habíamos visto en Ocarina of Time. Y pues la batalla esa a todos nos emocionó muchísimo. La verdad es que todos dijimos, ya quiero que salga el GameCube, ya es otra generación, es otro nivel de juegos. Y el 64 nos regaló Ocarina of Time, que nos va a regalar el GameCube.
Sí, también hablamos mucho de ese cambio generacional entre el Super Nintendo y Nintendo 64, que fue un cambio y un salto increíble. El del GameCube también lo fue, porque ya no era tanto los polígonos, ya se marcaba más un estilo suave en los personajes. Creo que a lo mejor no se le dio tanto peso en ese momento a lo que vimos, ¿no? A lo mejor ya estábamos acostumbrados a ver ese tipo de cambio generacional, pero con GameCube era fascinante. O sea, el demo de estos Marios moviéndose y el demo de Mario 64, por ejemplo, si los comparas, pues nada que ver, ¿no?
Exacto. Entonces, pues la gente estaba muy emocionada, ¿no? Pasó un año y no se dijo absolutamente nada hasta que llegó el siguiente Space World del 2002. Y yo recuerdo que entraba a las páginas de ese tiempo, MediStation y las cosas que había como en internet, y leía polémica de Nintendo causa polémica por el nuevo aspecto del juego de Zelda. El juego de Zelda con aspecto infantil. Y no era así como que entrabas en tu celular, ¿no? O sea, tienes que conectarte a tu computadora de escritorio.
Ir descargando la
esperar
página.
Esperar que cargara todo, leer y poner atención y ver qué diablos iba a pasar. Sí. Entonces así fue como ya teníamos conexión. Fíjate cómo cambiaron las cosas. Un año antes, Space World 2001, fuimos a ver el cibercafé. Y ya el 2002 me acuerdo que fue aquí.
Correcto.
Justo en este cuarto aquí donde estoy sentado justamente estaba la computadora. Y aquí en ese lugar, justo donde estoy sentado, fue donde conocí Wind Waker. Bajamos un video de aquel famoso video de Every Game Has a Legend But Only One Is a Legend. No, Every Game Has a Story, más bien.
Ajá.
Y no, qué increíble ese momento cuando descubrimos Wind Waker. Sí nos causó extrañeza, no es que nos haya gustado. Alguien decíamos, ¿qué pasó con el que vimos el año pasado? En ese tiempo la información no iba como tan rápido como ahora. Y solo recuerdo que pues, la gente empezó a criticar, empezó a decir, es que no, ¿por qué? Nos quitaron este juego. Nos dieron el juego de Link de las chicas superpoderosas. Está horrible, muy caricaturesco.
Nadie sabía que era el cel shading, salvo que exacto. Lo habíamos visto en Jet Set Radio.
Jet Set Radio, exactamente.
Y era obviamente un nivel, pues, bajo. Básico. Ajá. Era una buena técnica de programación, pero no sabíamos de qué iba. Y nada, pues lo de siempre, lo más fácil era destruir que construir, ¿no? En esos, y todavía en esos tiempos.
Exacto, entonces, híjole, pues bueno. Nintendo se tuvo que echar muchas críticas a las espaldas. Por ahí salió Miyamoto, me acuerdo en ese evento, después a declarar y a decir que ya estaba, fíjate, estamos hablando del 2002 y Miyamoto pensó esto. Él decía que estaba harto de los malos jugadores, de aquellos que solo compraban las cosas por gráficos. Que los verdaderos videojugadores sabían que un juego iba más allá de los gráficos. Y con eso no quería decir que Zelda Wind Waker fuera a tener malos gráficos. Simple y sencillamente que iban a ser de un estilo diferente. Un estilo de fantasía, un estilo, algo que no pudieras tener en la vida real. Algo que no pudieras ver en cualquier otro juego que ya había salido.
Y ahorita que dices eso de cómo Miyamoto defendió el punto de Nintendo y la visión, Yamauchi, y si quieren ahorita búsquenlo en YouTube, el primer programa de la segunda temporada de Nintendo Manía, por decirlo así, en la nueva imagen, en el primer programa, hay una entrevista a Yamauchi, en donde él comenta que el Nintendo 64, y que estaba también harto de todos los periodistas, de toda la gente que criticaba al Nintendo 64 porque por su potencia, porque querían más potencia, querían juegos con mejores gráficas, y él declaró desde ese tiempo que esa no era la visión de Nintendo. Entonces, de verdad, o sea, hablar de... Me es increíble que si ya se declaró y se puso sobre la mesa que esa no es su línea, se siga como atacando, ¿no? Se siga poniendo en tela de juicio la potencia gráfica de las consolas. Se me hace una estupidez realmente. Pero bueno, es lo que siempre ha sido y es lo que será. El cuestionamiento gráfico y el cuestionamiento técnico. Sin embargo, el GameCube en ese momento era la consola más poderosa sobre la Tierra.
Exacto. Así es.
Dedicada a videojuegos, no dedicada a que si le metes un sistema operativo,
Que tenía DVD y que
sí,
tenía... No, era para
sí,
jugar.
Sí, no.
Era para jugar. Y entonces, pues bueno, esto ocurrió en el 2002. Llegaba el 2003. Bueno, finales del 2002. Y Nintendo dijo, bueno, pues ya vamos a dar fecha del lanzamiento del nuevo Zelda. Que además tenía algo muy curioso. O sea, porque iba a ser el Zelda después de Ocarina of Time. Si bien existió Majora's Mask, era como el otro paso. Como lo que íbamos a otra consola que iba a ofrecer. Y ofreció Wind Waker. Wind Waker salió en marzo de 2003. Un año y un mes en el que también tuvimos otros juegos como...
¿Dicen que no se escucha?
Ah, es que se fue la conexión a internet, pero tengo que te va a regresar.
¿Sí? Si no, ¿lo puedo conectar?
No, ahí está ya. Sí, ya la vi. Salió Metal Gear de Twin Snakes para GameCube también ese año, también en 2003. Y pues bueno, salió de Wind Waker. ¿Y qué fue lo que ocurrió? No sabemos, señores, o sea, más bien, o sea, sí sabemos, pero en el momento en que salió el juego, no teníamos idea. O sea, me refiero a que no había como ahora que
te adelantan la historia, que te dicen en dónde se desarrolló, quiénes son sus personajes.
El que había, que había foros, que había... No había
nada. No.
Era lo que tú podías jugar. Entonces me acuerdo que Adrián y yo, en esos años, pues nos pusimos a jugar The Legend of Zelda de Wind Waker, y híjole, sí fue algo sorprendente, fue ese darte cuenta de que la saga había evolucionado, de que Miyamoto y su equipo habían logrado una experiencia distinta, de que el cel shading se había aprovechado de una forma superior a lo que nos tenían acostumbrados en otros juegos. Poco antes de eso había salido Cell Damage, un juego como de carreras, fighting en GameCube. Como ya comentó Adrián, estaba este juego... ¿Cuál mencionas al inicio? Estaba Jet Set Radio. Y bueno, había como propuestas, pero nada como concreto, nada que lo había aprovechado tanto. Y del primer momento que tomas el control en Wind Waker, te das cuenta que estás ante una obra de esas mágicas, de esas que te cambian, de esas que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? De esas obras que realmente te mueven por dentro, que tienen un trasfondo y que hacen de tus días algo verdaderamente mágico.
Pues como toda obra de arte, o sea, este Zelda mostró un cambio, y lo dije al inicio, de cultura, un cambio en el que teníamos que acostumbrarnos a esa nueva filosofía de Nintendo, a esa filosofía de vida, a entender el porqué de las cosas. Créanme, hubiese sido más fácil para Nintendo el realizar lo que todos los fans querían. ¿Y qué es eso? Pues simplemente hacer un juego con gráficos ultra realistas a la época, con una historia como quieran, y lanzarlo. Y hubiese sido lo mejor. Pero muchas veces eso no es lo que necesitamos. ¿Ustedes creen, de verdad, ustedes creen que necesitábamos un, y no diré nombres, títulos ultrarrealistas como los tenemos ahora? ¿En qué nos han ayudado? ¿En qué han trascendido? Esos títulos que dicen ser los mejores del mundo abierto, ¿cuáles trascienden? ¿Cuáles trascienden si todos son lo mismo? El mundo abierto lo vino a redefinir Zelda Breath of the Wild, y sin tener gráficas hiperrealistas, pero sí con un detalle artístico de trabajo, que es lo mismo que tuvimos en Zelda Wind Waker. Estar con Nintendo, de verdad, y entender sus juegos, va más allá. O sea, no es simplemente el jugarlos y decir que los pasaste y ya, es entender al artista. Son juegos artísticos, no podemos jugarlos igual, o sea, de verdad, no podemos jugarlo igual que si fuera un Call of, un FIFA, un Fortnite. O sea, no podríamos catalogarlos en la misma línea, ¿no?
Sí, son cosas como muy distintas las que tenemos en estos juegos que mencionas. Unos pues aportan más que otros, unos tienen diferentes públicos objetivos, y sobre todo duración y trascendencia en la historia. Conforme vas avanzando en Wind Waker, yo creo que la primera parte, o sea, esta parte en la que tienes que despedirte de tu abuelita porque a Link le roban a su hermana, a Ryu. De repente, imagínate, para empezar es tu cumpleaños.
Sí.
O sea, es tu cumpleaños, inicias a hacer la historia, es el cumpleaños de Link. Su abuelita le pide a su hermana que lo vaya a buscar. Te encuentra por ahí tomando la sombrita en una especie como de Fargo ahí raro, y pues bueno, ahí comienza todo. Ahí llega un ave extraña, se roba a tu hermana, la lleva al bosque, intentas ir por ella, no lo logras, y con esa frustración, es en ese momento cuando te encuentras otro personaje que se volvió muy mítico. Tetra.
Sí.
Tetra, que era la líder de esta banda de piratas, que pues sin darse cuenta tenían un destino en común, ¿no? Tanto Link como Tetra tenían un destino en común. Tenían que secuestrar de cierta forma a la hermana de Link para conocerse, para formar parte de esa pequeña aventura que estoy seguro que ni ellos ni nosotros vamos a olvidar. Y es ahí cuando comienza el drama. Pierdes a tu hermana. Siguiente momento, tienes que ir por ella y no hay otra opción más que salir de tu isla, salir de tu casa y despedirte de tu abuelita que está ahí, que se sabe de cierta forma culpable, que sabe que no pudo ayudarte, que no,
sí,
puede,
no
hacer
puede hacer más nada.
Que no puede hacer más que darte la ropa verde de Link, porque justo cuando Link cumple años en Wind Waker, a la edad que cumple, a todos los niños de esa isla, de Utset Island, se les da ropajes del héroe legendario, del héroe del tiempo. Porque debemos recordar que Wind Waker está 100 años adelante en la línea de tiempo de Ocarina of Time. Y eso nos da pauta para muchas cosas que te vamos a comentar. Porque está muy, muy padre la forma en la que logran ligar estos dos universos. Pero bueno, es en ese momento cuando Link se sube al barco pirata, Tetra le ofrece ayuda. Tetra le dice: tenemos que unirnos, yo te ayudo a buscar a tu hermana, vamos a navegar por los siete mares. Solo necesito pues que te decidas y que nos vayamos. Y pues es cuando te despides de tu abuelito, ¿no?
Sí, muchas veces no sabemos que va a ser, que será el último momento de tranquilidad que tendremos, ¿no? Después de determinado acontecimiento nos vemos envueltos en, pues sí, en algo que cambió nuestra rutina. Y así es como a Link le pasa en este juego. Creo que tiene personajes que a lo mejor no trascienden mucho, como el de la abuelita, pero que sí te llegan como mucho al corazón, ¿no? Son personajes, porque a lo mejor en la historia de Link nunca habíamos visto a su familia, nunca hemos visto que algo que lo conecte. En este caso pues tenemos tanto a su hermana como a su abue. Entonces eso hace aún más dramática la historia. Para terminar lo del apartado gráfico, solamente quiero decir que, pues vaya, o sea, creo que nunca la saga de Zelda se ha caracterizado por tener los mejores gráficos de la generación, ¿no? No sé, a lo mejor en el 64 pudo ser, pero por ahí tenemos a Conker, que también tenía un estilo raro, diferente y un aspecto gráfico muy bueno. Pues yo creo que en el Super Nintendo todos fueron muy parejos, todos los juegos fueron muy parejos, entonces no podríamos decir nada.
Sí, pero ahí inicia la aventura y ahí te das cuenta que lo que planearon en ese momento fue un juego de mundo abierto, pero quizá las limitantes, quizá una u otra cosa, hicieron que fuera un juego en el mar
y era más exploración, ¿no?
Ajá, y era algo muy interesante porque, digo, llega un punto en que ya te separas también de Tetra, ya no vas con ella en su embarcación, vas por tu lado y te encuentras a un cierto botecito, vamos a llamarlo así para no quemarles otra historia, que te ayuda y te guía al Wind Waker. ¿Qué es el Wind Waker? Es esta pequeña vara que tiene la capacidad para mover la dirección del viento y te ayuda para que puedas mover la vela de tu bote y puedas dirigirte hacia otros lados. Esto hubo... Hay como dos vertientes o dos puntos de vista. Hay gente que se quejó.
¿De?
Se quejaba de que ibas muy solo, de que no había muchas cosas que hacer.
Eso era el interés, eso es lo mejor.
De que nadabas muchos minutos así. Llevo la gente como nosotros que piensas, pues es que así es el mar.
Sí, ¿qué esperas, güey?
El mar, pues vas nadando, vas navegando y pues de repente te sale algo, a veces no, a veces sí. A ver, te sale un cofre con una rupia, a ver, te sale un cofre con un fragmento de la Trifuerza. Pero a mí me encantaba eso, y sobre todo lo disfruté muchísimo más cuando lo jugué en Wii U. El ir navegando en tu pequeño barquito, sin dirección. Eso está padre, sin dirección, sin saber a dónde ir. Tú vas a agarrar y dices, voy para allá a ver qué encuentro. Y empiezas a navegar y vas tú solo y vas escuchando la maravillosa música del juego. Y todo esto va, ¿cómo se llama? Acompañándote con el atardecer, con el anochecer, con el brillo de las estrellas. Creo que son momentos de mucha reflexión, de mucho de meditación, de que te relajas. Y yo se lo agradezco mucho al juego. La verdad es que son de los momentos que más agradezco y que más disfruté de Wind Waker. Era cuando de repente te ibas a navegar a la nada. No había nada más que la noche, tu barco, Link y tú, tus pensamientos y nada más. De repente llegabas a una isla, te bajabas, encontrabas algo. A veces no. Pero ese sentimiento de llegar a una pequeña isla y creer que ibas a encontrar algo importante, creo que es lo que siempre nos ha motivado en Zelda a seguir explorando.
Sí, el no saber y el ir ubicando también las islas, ¿no? Ya les contamos la anécdota de cómo íbamos nosotros colocando en una hoja de papel las islas que íbamos encontrando, pues para identificarlas y poder después regresar. Pero sí, o sea, era ir ver a lo lejos, bajarte a investigar. En muchos casos pues no había absolutamente nada, eran islas a lo mejor hasta muy, eran pequeñas, entonces por ende no tenías que encontrar nada, pero justamente fue eso, esta Zelda. ¿Veníamos de qué? ¿De Majora's?
Majora's Mask, exactamente.
Otro juego que era muy parecido a lo mejor a Ocarina, y en este caso creo que el juego sí cambia, sí te plantea algo totalmente diferente a Majora's, y sobre todo que ya no tienes esa ocarina, ¿no? Es también un instrumento importante.
Sí, la verdad es que se ponía ahí la historia muy interesante, van ocurriendo ciertas cosas que vamos platicando ahorita, ya llegamos a la primera media hora del programa. Así que pues vamos con una melodía. Recuerda seguir en nuestras redes sociales, en arroba templo DT oficial, voy a subir unas fotos de la colección de Wind Waker. Y también si quieren de una vez pueden ir mandando, pidiendo
lo que nos quieran comentar también, ¿no?
Lo que quieran comentar también.
¿Qué les parece Wind Waker?
Si tienen alguna anécdota especial, ahí te lo comentamos. Y sus saludos, ya saben también.
¿A quién le van en la final?
¿A quién le van en la
Santos,
final?
Santos, Toluca. Santos, Toluca. A nadie le importa.
Así que pues vamos con una melodía. No sé cuál poner. Vámonos con esta. Volvemos, amigos, en 2 minutos. Thank you. ¿Qué opinión hay de la música de The Wind Waker? ¿Muchos la consideran como la mejor de la serie? No sé.
No sé si podría competir esta.
Ocarina también es muy buena.
Con Ocarina y con, a mí me parece que A Link to the Past. Podrían ser. Y créeme que para ganarle a Link to the Past se necesita mucho. O sea, mucho.
O a Link Between Worlds también. No sé, son muchos los juegos que tienen gran música. Digo, todos los Zelda tienen música majestuosa, partiendo por ese lado. Pero pues bueno. Lo que escuchamos ahorita fue Outset Island.
Fíjate que conforme ibas avanzando también en el juego, ibas olvidando ese Zelda que viste en el Space World. Sí. Ibas olvidando si tenía gráficos como los medios decían, y al contrario, los gráficos te iban gustando. O sea, los gráficos realmente le pegaron al juego bastante bien, o sea, le quedaron muy, muy, muy bien.
Sí, la verdad que te ibas enamorando de ese estilo cel-shading que supo manejar también Nintendo, y que después en Wii U, en HD, pues literalmente remasterizó tal cual y logró una obra majestuosa, una obra increíble de verdad. Y que había muchas críticas aún así durante ese tiempo, pero que poco a poco, como es el juego, que te olvidaras de Twilight Princess, bueno, del que después sabríamos que se convertía en Twilight Princess, más bien de ese juego maduro que vimos en ese Space World, porque Wind Waker tenía muchas cosas por sí mismo, tenía muchas cosas, había detalles sorprendentes, como por ejemplo la mirada de Link.
¿Sí?
Las expresiones faciales del personaje iban a un nivel superior. Hay una anécdota que ya no sé si en algún podcast habré contado respecto a la gente que estaba diseñando el juego bajo tutela de Miyamoto y Eiji Onuma. Un día mandaron al juego a Miyamoto el avance para que lo probara, y cuentan que Miyamoto se puso a jugar y que detectó algo y se puso a llamar a en ese momento de madrugada, llamó a los programadores. Vengan.
Estaban en la fiesta ellos.
Estaban en la fiesta, estaban en un viernes. Dijo, ya le mandamos esto a Miji, ya nos podemos ir de fiesta. Y no, Miyamoto en la madrugada los llamó, los reunió y les dijo, es que noté algo y que no me gusta. Vean. Y Miyamoto se pone a pelear con unos enemigos, esos que parecen como cerditos. Y les quita sus armas, las usa contra ellos, etcétera. Y da vueltas, etcétera. Y la gente... así de, pues...
¿Qué viste de malo, no?
Pues, ¿qué hay ahí? Miyamoto, ¿no lo vieron? No. Va de nuevo. Y repetía lo mismo.
No nos vamos hasta que lo vean, cabrones.
Cinco planas. Entonces, hasta que Nintendo... más bien, hasta que Miyamoto les dijo, bueno, ok. ¿Qué pasa aquí? Link les pega con la Master Sword a esos personajes. Los elimina. Y luego... cuando Link camina, ¿por qué su mirada no apunta al arma que le acaba de quitar? Si yo paso junto a ella, yo voltearía a ver el arma. ¿Por qué Link no voltea a ver el arma? Me lo componen. Y se dan cuenta, por eso Link voltea a prácticamente ver todo lo que le llama la atención. Armas, enemigos, de repente voltea a ver, de hecho, a ciertos objetos o partes del escenario que te pueden ayudar para resolver un puzzle, como que te da tips, mira para acá, ¿ya viste esto? Y eso es lo que hace, los pequeños detalles que hacen diferente al juego.
Nos hemos acostumbrado, creo que también mucho a ese estilo de Nintendo, ¿no? Al tener muchos detalles, al enriquecer el juego con pequeños aportes que hacen que cuando estés jugando se disfrute de una manera diferente. Y no sé, pero lo pongo sobre la mesa, que ¿no crees que este Zelda sea uno de los que tenga mejor historia?
O sea, sí, es que sobre todo porque tiene atrás la de Ocarina of Time. Digo, este juego tiene ya...
ese juego que todos habíamos pensado que tendría que salir. E incluso hay juegos que nos cuenten qué pasó en ese tiempo en el que el héroe del tiempo es derrotado. O sea, ese tipo de vertientes que todavía falta que salgan enriquecen bastante. Pero este, creo que por, ¿cómo dices? Considera Ocarina y su historia es muy buena, excelentemente buena. eso explica, o sea, en su historia explica el hecho del por qué el mar, ¿no? Incluso.
Sí, y eso lo vamos a tener que comentar en un momento porque este... Porque ya han pasado muchos años y ya no se spoilers, ¿no?
Pues yo creo que ya no, ya está salió. Bueno, quién sabe, güey.
Yo digo que ya se puede platicar. Ya tiene
el juego. O bueno, miren, a lo mejor si no lo han jugado, pues dejen hasta aquí el podcast, ¿no? O sea, no se arriesguen a seguir escuchando porque ya vamos a hablar.
Exacto, o sea, si no lo han jugado como tal, pues adelántenle o pausenle o X. Que vamos a empezar con los spoilers. Yo creo que el más impresionante de este juego, y una de las partes más emocionantes y que nadie se esperaba, que fue al estilo de Shake de Ocarina of Time, fue justamente Tetra. Porque hay un punto en el juego en el que Link y Tetra llegan con Ganon.
Sí.
Y Ganon quiere atacarlos y de repente tú estás leyendo qué pasa y Ganon dice: por fin estamos juntos los tres una vez más. Cuando dice eso, en ese momento se te cae todo. Dices, no puede ser. O sea, ahí empiezas como a sacar conclusiones, pero no lo crees. Hasta que de pronto, pues alza la mano, tiene una parte de la Trifuerza, Link tiene otra, y en la mano de Tetra brilla otra. Lo que te deja claro que ella, en realidad, es la princesa Zelda.
¿Se te hace un buen personaje para Zelda?
¿Tetra?
Ajá.
Me gusta la Zelda de ese juego, más no que sea Tetra tanto.
A mí creo que ninguna de las dos. O sea, se me hace la Zelda más chaca que hay. No, o sea, es que mira, a Zelda la veo como una princesa. Es la princesa Zelda. Entonces, partiendo de ahí, o sea, es la mejor Zelda obviamente es la de Breath of the Wild. Esa es la Zelda que representa, creo que lo que es la saga. Y esta Zelda me pareció, no sé, o sea, ni ruda, ni caía en en alguien. Era como mediano el personaje. No, nunca lo pude sentir como una Zelda.
A mí no me gusta tanto Tetra como tal. La princesa sí. Pero Tetra como tal no me gusta. De hecho, cuando al final terminas el juego y vuelve a Zelda a regresar a Tetra, como que no me gusta.
No, o sea,
yo se había quedado con Zelda.
Exactamente, Zelda. O sea, pierde algo. No, no sé cómo lo hubieran podido manejar, pero era parte de la historia. Digo, por eso es Nintendo y por eso son lo que son haciendo juegos. Pero no me gustó mucho esa Zelda, realmente. Y por el contrario, este Link me gustó mucho porque es el personaje que va a afrontar el destino cuando menos lo espera. Contra todo, ¿sabes? Me gusta muchísimo más.
Sí, es otro tipo de personaje totalmente. Y pues bueno, esa fue como la primera gran noticia de este juego, ¿no? Ahí empiezas como que a vivir de otra forma, porque también te empiezan como a dar pequeñas spoilers que de repente te llevan a donde estuvo alguna vez el Templo del Tiempo.
Eso es fascinante.
Esa creo que es la parte más brutal del juego, porque te meten en una parte como perdida en el tiempo, en la que te hacen ver al héroe del tiempo destrozado.
Sí, una estatua que...
De Link.
Ajá.
Estaba ahí en ese templo. Empiezas a ver lo que... Lo
parece que es el castillo de Hyrule, ¿no?
El castillo de Hyrule, exactamente. Y ahí te hacen ver... Porque ahí conoces al... Bueno, de hecho lo conoces un poquito antes, justo cuando conoces que Tetra es Zelda. Conoces a este rey de Hyrule. Que es quien te dice que tú y Zelda son la reencarnación de los héroes legendarios y que están ahí para destruir el mal y defender Hyrule. Y entonces es cuando Tetra y Link y todos en ese momento empiezas a decir, pues que esto no es Hyrule, esto es Outset Island y esto es Windfall Island y es X, ¿qué ocurre? Y es cuando te dan la noticia, la revelación de que toda esa tierra inundada es Hyrule. Y que las islas, que tú crees islas, son los montes más grandes que lograron sobrevivir, como por ejemplo quizá Death Mountain.
Sí, claro.
Todos esos lugares que tú conociste en Ocarina of Time y que ahora pues quedaron sumergidos en agua.
Es lo más choqueante que puede existir en un Zelda. Es de las sorpresas más grandes que hemos tenido. Estoy tratando de hacer memoria, pero creo que sí, por sobre todo porque el recuerdo de Ocarina of Time estaba muy fresco todavía. Ajá. Y lo supieron aprovechar bien. O sea, fue muy, muy en tiempo. Creo que ahorita si sacaran algún recuerdo de Ocarina of Time, seguramente solo algunos cuantos lo podrían leer y otros pues dirán, eso qué diablos, ¿no? Es del mismo juego que están dándole 10 y ni siquiera es el gran juego. Entonces, fue bueno que lo pusieran en ese tiempo, fue bien aprovechado. Y para el videojugador como la experiencia de juego, creo que nos quedamos con eso. En todos los juegos debes de quedarte con una experiencia que te marca. Y para todos, definitivamente, ver Hyrule, ver el castillo, ver esa destrucción que te habían contado al inicio, pues te deja con un sabor como de querer investigar más, de saber qué está pasando, y sobre todo de investigar y terminar el juego. Hasta ahí creo que es justamente en donde te das, ¿cómo podría decirlo? Das por hecho que este juego bien valió la pena con esas gráficas, valió la pena por la historia y que iba a pasar, iba a marcar al GameCube, ¿no?
Totalmente. Hay grandes juegos en el GameCube. Está también Metroid Prime, está Metal Gear, está Super Mario Sunshine, está Animal Crossing, está Smash Brothers. Hay muchísimos juegos en el GameCube, pero este yo creo que es uno de los mejores, sin duda.
Y GameCube también tuvo otro juego de los del que hablaron y criticaron mucho, Star Fox Adventures, Dinosaur Planet.
Star Fox Adventures, qué juegazo. También deberíamos dedicar un podcast, yo creo, que Star Fox.
O sea,
Star Fox Adventures.
Por ahí hay un puñado de juegos en la historia de esta industria a los que se les ha criticado nada más por chingar. O sea, por chingar la madre.
Sí, tal cual.
Castlevania de 64, los dos. Uh-huh. Increíbles juegos. Aportan mucho a la saga. De verdad, muy buenos juegos. Y todos le tiran. Y muchos de ellos ni siquiera lo han jugado. Pero como leyeron que es malo, quién sabe por qué, le tiran.
Exacto.
Lo mismo pasó con Star Fox. Y creo que lo mismo pasa con Wind Waker.
Pero creo que Wind Waker le hizo más rápido justicia al tiempo.
Sí.
Creo que fue de los que más pronto dijeron, si la regamos.
Pero vendió poco. No vendió tanto. En su tiempo.
No vendió tanto. Poco a poco después llegó que ya ha ido subiendo sus cifras. Porque fue un juego también innovador en el sentido de que Miyamoto desde el comienzo de la creación del GameCube lo comentó varias veces, ¿no? Este control está diseñado para jugar con un mismo botón haga varias cosas. Y después lo vimos en Zelda, ¿no? Que te servía atacar, brincar,
¿sí?
Empujar, nadar, bueno, empujar, brincar no, creo que Link nunca había brincado hasta Breath of the Wild. Y pues bueno, esto fue lo que había pasado hasta ese momento. Y había mucha otra cosa muy innovadora en ese instante. No sé si tú la recuerdas, que era lo que pasó al final. Ya cuando tenías que acabar el juego, al estilo de The Legend of Zelda, del primero de NES, tenías que juntar los 8 fragmentos de la Trifuerza.
Ah, eso era increíble.
Pero tenías que hacerlo en el mar.
Sí.
Y Zelda era buscar como una aguja en un
pasaje. Increíble.
Era sorprendente, tenías que de repente ir con este Tingle que te creaba un mapa y de repente decía por dónde, más o menos, y era un relajo. Debías tener un radar especial.
¿Sabes? Yo creo que, si bien es cierto que no han aprovechado tanto esto de la Trifuerza en los juegos de Zelda, de juntarla, es algo que me gustaría lo metieran más. O sea, juntar la Trifuerza es algo increíble. Lo manejan más como algo de que la persona lo trae dentro, ¿no? Vive sí. En él.
Uh-huh.
Pero juntarlo físicamente es algo, híjole.
Sí, la verdad es que estaría mejor. Y ahí en Wind Waker lo hicieron con ayuda de el Game Boy Advance y el cable de comunicación entre GameCube y Game Boy Advance, que nos permitía...
Qué hermosa consola el Game Boy Advance. Hay que hacerle su podcast, ¿no?
tuvo juegazos y tuvo mucha interacción también con el GameCube. Tuvo dos juegos muy buenos, que fue Final Fantasy, Crystal Chronicles y Pac-Man Versus. Creo que son los más exponentes. Creo que Pac-Man Versus salió también otra ya para Switch, gracias a las modalidades que ofrece la consola, lo puedes jugar también ahí. Pero en ese momento era muy padre poder jugar el Pac-Man Versus como un 3 Game Boy Advance. Y algo que también vale la pena mencionar, ese tiempo pues no trabajábamos nadie, ¿no?
No, para tener y jugarlo así.
Y conseguir tu GameCube y tu Game Boy Advance, tus cables y tu juego, era así como si fueras el trillonario de la zona.
Sí, no podías.
Pero cuando de repente se te daban ciertos lujos, ciertos momentos en que podías tenerlo, yo me acuerdo que me traje el cable y el Game Boy Advance aquí en Nintendo, ¿no?
Sí, lo jugamos.
Y la conectamos al GameCube y así pudimos acabar este juego. ¿Por qué? Porque en el GameCube conectabas el control de, más bien el cable de Game Boy Advance, la consolita, y en la pantalla del Game Boy Advance podías ver exactamente la ubicación de las partes de la Triforce.
Así se jugaba también Animal Crossing. ¿Había algo así?
¿En Animal Crossing qué había? Te ibas a una pequeña isla,
sí, ¿no?
Me parece. Ajá.
Algo así.
Te ibas a una pequeña isla donde había jueguitos. Sí, no hubo muchos juegos que se sacaran tanto provecho, más que esos que mencioné.
¿No crees que ahorita están desaprovechando la conectividad 3DS Switch?
Pues es que creo que todavía no hay algo que lo vaya... O sea, ahorita creo que lo único que hay es lo que va a sacar Capcom, ¿no? Baja tu archivo del Generations al Ultimate Generations. Pero algo más como tal, creo que no.
Y es que también al Switch... ¿qué accesorio le puedes meter? Siendo que, la vibración HD es portátil y casero, o sea...
Sí, el Switch ya trae todo integrado.
Esto de Nintendo Labo, o sea... Pero estaría padre, o sea, me gusta que respeten el que cada quien tiene su mercado, pero no por eso no dejan de ser complementos, como en su momento lo eran, ¿no?
Uh-huh. Sí, exactamente. Así que, pues, bueno, fue una de las cosas más complicadas de Wind Waker. De hecho, hubo mucha gente que no lo acabó por eso, por no poder tener el Game Boy Advance. O sea, sí había formas de encontrarla sin el Game Boy Advance, pero era muy complicado. Tienes que dar vueltas y sacar tus coordenadas y prácticamente estar ahí con un Google Maps en la mano para poder tener bien demarcada tu ruta a seguir. Ya es cuando con el Game Boy Advance encontrabas la Triforza y enfrentabas a Ganon, que tenía dos etapas. Y a mí sí, cuando veo la primera etapa de Ganon, del enfrentamiento, sí hubo un punto en el que medio me estresé, en el sentido de que dije, no, usted no puede ser el Ganon de aquí, que era como una marioneta.
Ah, sí.
Pero cuando lo matas y subes por la cuerda y llegas a lo alto y te encuentras al verdadero Ganon, dije, wow, por fin. La batalla que tanto había querido, ¿no? Que tanto había deseado. Ahí estaba esperándote arriba con ese Ganon. No sé si también es de los más... No sé cómo llamarlo, malvado de la serie.
Pero, ¿cómo podrías calificar la dificultad del juego en general?
No es tan difícil, pero sí es un poquito más difícil que Zelda Ocarina. Sobre todo si no podías encontrar
¿Por la navegación?
Por la navegación.
Sí, ¿verdad?
Porque tienes que de repente irte para allá, por acá.
Pero entonces, la dificultad es la navegación. Ya cuando estás en tierra, se vuelve muy... No fácil, pero digamos que el nivel normal de un Zelda.
Se vuelve... ¿Dónde sale el viento?
Ahí.
¿Así?
Ajá. Te vas a joder la garganta, güey.
Se vuelve Se vuelve bien, o sea, la forma en la que tenías que descubrir las pequeñas islas, los retos de la gente que te ponía. Creo que era un buen juego de Zelda. Creo que era un juego de Zelda que te permitía...
Era disfrutable.
Clásicas, nuevas, que también tenía sus secretos. Quizá no tenía secretos al estilo de Ocarina, o al nivel, me refiero, como de la boda de... de Majora's Mask. Algo tan memorable, pues tenía muchos momentos que bien valía la pena. E insisto, lo mejor de este juego era el poder navegar solo, ¿no? Creo que lo que más más padre era, sobre todo el side quest este que tenía de las fotos.
¿Cuál? Ah, claro, sí.
Te daban una camarita, puedes tomar fotos. Si reunías ciertas características, te decían, bueno, okay, ahí te va la cámara para que tomes fotos a color. Y si te ponías muy buzo, podías llegar a la parte muy alta de un árbol ahí en una isla. Y dentro había una persona que cuando tú le enseñabas tu foto que habías tomado, te hacía una figurita de barro de esa persona que le tomaste foto. Entonces podías tener todas las figuras de todos los personajes que hubieras visto en el juego. Pero obviamente era muy complicado.
Sí, sí, no recordaba esa parte que...
Yo me acuerdo porque Chucho lo tuvo casi todo.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Que tampoco es Zelda, se basa mucho en los side quests, ¿no? Es como más hasta cierto punto lineal.
Sí, o sea, si no haces algo no te va a afectar, digamos.
Sí, creo que obviamente otro aspecto, otra parte que nos impactó fue el cómo derrotas a Ganon, ahorita que lo estabas diciendo. O sea,
oye, sí, eso estuvo muy...
Pues nunca habíamos visto, bueno, sí, lo habíamos visto en Ocarina of Time. Pero en este, pues pensabas que iba a ser como un poquito más tranquilo y...
Más light.
Ajá, y cuando se la clavas literal en la cabeza, sí estuvo grotesco.
Sí, pues fue un gran juego de Zelda, la verdad.
Completo en todos los aspectos.
Yo creo que es un título realmente, como decimos hace rato, que poco a poco el tiempo hizo que la gente que estaba en su contra lo amara, lo jugara, lo disfrutara. Y te apuesto que son de sus juegos favoritos.
Sí, y no por nada, ¿no? Fue el juego de la década.
Fue el juego de la década, exactamente. Tienes toda la razón e insistimos. Una década en la que también hubo Metroid Prime, en la que también hubo Mario Sunshine, en la que hubo Final Fantasy en PlayStation, en la que hubo Silent Hill, en la que hubo...
GameCube compitió con el Play 2, ¿no?
Con el Play 2, exactamente.
Ahí también era buena competencia. O sea, todavía existía... O sea, empezaban a salir buenos juegos.
Ajá.
Para ambas consolas. No era solamente el sacar. Ya no vimos Pepsi Man en Play 2, pero...
¿Sabes que es bien caro Pepsi Man?
No, pero ¿caro por qué? ¿De qué?
Porque es bien raro.
¿Sí?
Es que fue un producto que tal solo salió en Japón.
Ah, ¿en serio?
Aquí no, nunca llegó, entonces... Obviamente fue Pepsi Man original. Aquí todos los Pepsi Man que llegaron, pues son
El clon.
Son piratas.
El clon del clon. Sí, a pesar de que... De que se compitió con el Play 2, que tuvo grandes, grandes, grandes juegos. Y podríamos decir que el Play 2 fue el que abrió el camino a ahorita lo que tenemos de Play 4. Aún con eso, pues Nintendo tuvo esta joya.
Sí, tuvo Wind Waker, que insistimos, es un título sensacional, que es de los pocos Zelda. O sea, creo que todos los Zelda se pueden jugar en muchas consolas.
¿Cómo?
Pero todos los Zelda se pueden jugar en varias consolas.
Ah, pero
De hecho, fíjate, Ocarina of Time se puede jugar, por ejemplo, en 64. En GameCube.
3DS.
En 3DS. En Wii U. En Wii.
¿Sí?
Puedes jugar en todo. Entonces, Y Wind Waker ya le hacía falta que se jugara en otra consola. Wind Waker ya le hacía falta que se jugara en algo más.
Y lo que hablábamos ahorita, ¿no? Antes de iniciar. Que... Sí extraño esa retrocompatibilidad en Switch y Wii U, porque ahorita era para que me pusiera el Wii U en mi Switch y pusiera este Zelda, ¿no?
Sí, lo malo que hay es por los discos. Y luego con eso de que igual no va a haber consola virtual en Switch.
¿Cómo? No. ¿Cómo, maldita sea, si lo tengo en todos? Necesito tenerlo también en Switch. ¿Por qué no?
Al parecer hay una estrategia de Nintendo que quiere apoyar a las empresas para que puedan sacar más juegos.
¿Cómo? Pero yo lo quería correr, pero esos los tengo también en mi iPhone
en
chino, pero
iPhone chino.
Pero ¿por qué, maldito Nintendo?
es que a veces incluso la salida hasta Mario Bros 3 en consola virtual le daba en la torre al lanzamiento de
Tetris. No, por supuesto. Aunque ya lo tengas, lo vuelves a comprar, ¿no?
Entonces Nintendo dijo, ok, te va a dar chance, y entonces por eso hay recopilaciones. Por eso hay Mega Man Collection. Por eso hay Street Fighter Collection. Por eso hay Namco Museum Collection. Por eso hay tantos juegos de SNK.
Pues mejor, ¿no?
Ajá, a mí me hace mejor porque aparte de entrada te los dan en físico.
Sí, los tienes.
Entonces creo que es una buena estrategia de Nintendo para apoyar a la gente, porque también ya los terceros ya no apoyaban tanto la consola virtual. Te ponías a darte una idea, eran puros juegos de Nintendo.
Sí.
Ya no había como que alguien sacara más. Entonces creo que...
Pero consola virtual te refieres a juegos retro de SNK, juegos retro de Capcom, ¿así? Uh-huh. Ah, ok.
Entonces por eso Nintendo como que está apoyando a estas empresas. Por eso están saliendo tantos compendios, por eso van a salir los de Mega Man, por eso van a salir este... Por eso tanto juego indie está vendiendo, por eso los juegos de SNK están vendiendo.
Ah, es bueno. Así se fondean.
Uh-huh. Entonces yo creo que es una muy buena apuesta a este mercado tan, tal vez tan caprichoso, ¿no? Que te dicen una cosa y empiezas a reclamar que por qué no tengo esto, por qué no tengo lo otro.
¿Crees que puedan sacar otra versión de Wind Waker? O sea, entonces lo que me estás diciendo es que de plano la única manera en la que lo vamos a poder jugar será en GameCube y Wii U.
Yo creo que sí.
Uy, no, pues entonces habrá que comprarlo, ¿no?
Yo creo que sí, ahora que lo mencionas, yo creo que así va a ser la única forma. Pero antes platicaremos un poquito más de la versión de Wii U, que es la que salió hace 3 años.
Oye, dice Silver que... Pero los indies que salen a diario en Switch son pura basura. La gran mayoría.
Y yo no lo puedo contradecir. Hay muchos muy malos.
Creo que ya se está llenando, ¿no? El mercado de eso.
Es que el mercado aprovechó...
Le quieren tirar
una tendencia.
Ajá, lo de 2D, tipo retro, Nintendo...
Exactamente.
Super Nintendo y...
El juego retro. Esto justo como lo acabas de mencionar. Hay una tendencia a crear juegos de ese estilo porque la nostalgia vende. Eso, si bien lo sabemos, no se trata simplemente de vendernos algo que se parezca a... Tienen que hacer algo que se parezca y que se juegue como lo que nosotros conocimos antes. En este caso, yo si ustedes quieren jugar algo retro en su Switch, bueno, no retro, pero con ese aspecto y que les funcione y que no sea algo del montón, jueguen Celeste, bajen Celeste. Juego hermosísimo en todo sentido, musicalmente, historia, guión, todo es hermoso en ese juego. Al grado de que mucha gente siempre dice es que se basaron en el diseño de niveles de Nintendo. O sea, está... Hermoso, bajen Celeste y también está...
¿Cuánto vale?
Ha de costar a lo mucho 250 pesos.
Mira, es que ese es un buen precio para un indie. Uh-huh. Es más, te diría que 150 pesos estaría muy bien.
Uh-huh. Yo creo que cuesta como por ahí Celeste.
Ese sería ideal, porque así podrías arriesgarte a probarlo.
Y es un juego... Ahorita lo que yo les recomiendo ese. Y les recomiendo este... Flint Hook. Del estilo también muy bonito y vale muchísimo la pena. Ya si quieren ustedes investigar y arriesgarse por ahí, pues ya depende mucho de los gustos, ¿no? Yo bajé, bueno, nos mandaron un código, ¿no? Este juego, ¿cómo se llama? Night of the Necrodancer. Ajá. La crítica lo alaba, a mí no me gusta. No pude con él.
¿Por qué lo alaban?
Porque dicen que está muy padre y que les, el sistema de juego,
¿no?
Y a mí no me gustó. A mí se me hace muy confuso el sistema de juego.
Sí, la verdad es que no somos como que de indies.
Había otro, el de ese que le hicieron a la gente mucho ruido, ¿cómo se llamaba?
¿Cuál?
El que te matan y te matan y te matan y que la gente se emociona por eso.
Ay, no, güey,
Meat Boy. Ajá. Super Meat Boy.
No, qué basura, güey.
Si quieren jugar algo del estilo pero bonito, bajen Celeste. En Celeste vas a morir 1,000,000,000 de veces y no es mentira, pero no es porque sean malos, sino es por experimentar. Ya lo verán, bajen Celeste. Ese sí
no
es...
hemos subido el video de Meat Boy, güey.
Creo que ya, pero hay momentos sin audio.
Puta madre.
Pero bueno, vámonos ya con este siguiente tema. Volvemos para hablar del Wii U, la versión de Wii U de Wind Waker. Nos despedimos y pues ya veremos qué más pasa. Vamos con esto.
Nos vamos preparando para el debate.
escuchamos esto que fue el tema de Windfall Island. Otro de los grandes temas de Wind Waker. Y pues bueno, ahora vamos a continuar nuestra plática. Recordando un poquito lo que fue esta remasterización de The Wind Waker, esta remasterización en HD que salió para Wii U.
¿Cómo? ¿Para la consola muerta?
Para la que no tiene juego.
Ah, ok, ok. ¿Cómo? ¿Para la consola que no vendió nada?
Para la que esa gente que dice que no, que okay. Wii U no tiene juegos y que no sé qué
tanto. Ah, va.
Vale. Para esa consola okay,
sale.
Una verdadera obra de arte. El trabajo que hicieron fue realmente extraordinario. Porque no solo fue el lograr llevar el juego como tal, fue remasterizado por completo, dibujado desde cero.
Y se nota, se siente así.
No, sí, se nota de inmediato, en un HD hermoso, bello. Y creo que de lo más padre es que cambiaron muchas cosas. Una de esas cosas que cambió fue la forma en la que encontrabas a los trozos de la Trifuerza, porque ya tenías el Gamepad, ya no necesitabas Game Boy Advance, era un poco más sencillo.
Pareciera, ¿no? Que Wind Waker estaba hecho para Wii U.
Para Wii U. Ajá. Y también hubo algo muy padre. No sé si quieres platicarnos algo de esto, de las notas en las botellas de agua.
Uy, no.
Increíble que
era que se enviaba, ¿no? Tú escribías y la enviabas.
Y la tirabas.
Era, no sé, hablábamos mucho de los elementos que a veces Nintendo pone en los juegos y que van enriqueciendo la experiencia del jugador. No es solamente vendernos una edición en alta definición y que pues ya la tengas ahí, mejores gráficas y punto, ¿no? Muy por el contrario, Nintendo siempre piensa en poner algo más. Y en este caso fue eso, el escribir una nota en una botella en un papel, lo metías a una botella y lo mandabas por el mar. Esta nota posiblemente le podía llegar a cualquier persona en el mundo, ¿no? Entonces, pues era algo increíble. Es algo, podría yo llamarlo incluso hasta mágico. No sé.
Porque te encontrabas con pensamientos de la gente en diversas situaciones que estaba pasando jugando.
Lo que tú quisieras, ¿no? Entonces, creo que fue un elemento que quedó a la perfección, pero de verdad a la perfección en este juego, y que obviamente puede ser que ya estaba pensado en su momento para GameCube, pero debido a que no tenía conexión a internet en esos momentos o que estaba todavía en pañales este desarrollo, pues quedó muy bien en Wii U, y fue algo de las cosas que enriquecieron al juego. Eso a lo mejor podríamos decirlo por el lado romántico, por el lado filosófico de las cosas. Por el lado millennial, pues tuvimos las selfies, ¿no? Las selfies donde veíamos cómo Link se tomaba fotos en situaciones en la que tú quisieras, y mostraba también con gestos el cómo la estaba pasando en esa situación. Estos dos elementos son los que recuerdo que se integraron, que hicieron, a lo mejor pues no era que cambiaran radicalmente el juego, pero sí aportaban bastante a la experiencia del juego, ¿no?
Sí, exactamente, la verdad es que eran... A mí una de las botellas me gustaba mucho. Me emocionaba mucho de repente encontrar... Ibas por el mar y ves la botella y te parabas y la agarrabas. Y leías a veces era un dibujo, a veces una frase, a veces, como comentabas, era ayuda. De por aquí hay esto. O pedían ayuda a veces, no encuentro tal cosa. Y el poder comentar todo eso en Miiverse también le daba esa sensación como de realmente estar ayudando. Era algo muy padre. Ver las botellas a mí es un detalle que me encantó. Eso es lo que más me gustaba de Wind Waker. Yo decía que toda la botella que veía la agarraba. Y nunca me tocó una botella que tuviera alguna cosa como troll o algo así. No. Creo que era algo muy, muy padre. Luego viene lo que tú comentabas de las selfies. Con la cámara te podías tomar fotos. A Link a veces sonreía, etcétera. Estaba padre también este detallito. Y hasta lo conservaron para Breath of the Wild.
¿Breath? Ah, claro.
Estaba muy padre este.
Fíjate que ese detalle me gusta, el tomarnos fotos.
Sí, o sea, porque como estabas haciendo tu álbum de recuerdos.
Ajá, o sea, sí. Me gustaría a lo mejor agregarle una nota. Me gustaría agregar una nota, pero hasta con el stylus o con algo que sea de puño y letra, ¿no? ¿Sabes? Alguna frase, incluso, no sé, algo.
Yo veo que tengo una anécdota muy chistosa de ese... De ese juego, no sé si tú te acuerdas. Justo de la versión de Wii U. Nosotros lo fuimos a apartar con los mercenarios. Porque había una edición de colección.
¿De Wind Waker? Sí.
De Wind Waker, que traía Ganon. Entonces resulta que ya se acercaba la fecha de salida y Adrián y yo fuimos a ver la película de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses. Y después, no me acuerdo por qué, fuimos a... Vi un tweet o algo, no recuerdo qué, creo que fue un tweet de gente que decía, ya están dando los Game Planet los Zelda. Y faltaban creo como una o dos semanas para que lo dieran. Pero ya les habían llegado y ya los estaban dando. El rumor. Entonces Adrián y yo fuimos a que nos diera nuestro Wind Waker. No sé si te acuerdas. Que hasta comentamos, oye, pero no nos querían dejar, no nos querían dar. Y dijimos, y nos comentamos, pues que ya vimos que sí lo están dando. Sí lo están regalando. Como más bien ya lo están entregando. No, bueno, sí ya lo tenemos, pero no lo vamos a dar todavía. Y no sé cómo el chavo del implante apiadó de nosotros y nos dijo, bueno, que los voy a dar.
No lo jueguen.
No, dice, pero no le digan a nadie ni publiquen en internet. Saliendo de ahí, lo primero que hicimos fue poner un tweet. Ya tengo mi Wind Waker. Estuvo padre en el sentido de que pues, vimos Dragon Ball, lo tuvimos una semana antes y tuvimos la bella figura de Ganon.
Sí.
No, creo que es una de las ediciones especiales más padres. ¿Para Twilight Princess qué fue la figura?
Twilight, Midna, ¿no?
Ahí lo tienes, ¿no?
Ajá,
no,
el amigo, por aquí.
Ah, tienes razón. Sí,
por aquí
sí.
Debe estar el amigo.
Sí, tienes toda la razón, el amigo de Wolfling. Uh-huh. Sí, ya me acordé. Pues sí, son
una buena edición. En ese momento todavía no se aperraban tanto los revendedores. Entonces podías, ajá, todavía alcanzarlo y a buen precio. Creo que no eran tan elevadas esas. Ya después esos pinches mercenarios hicieron de las suyas. Nos rompieron el corazón, nos llevaron al cielo. Éramos amigos y nos mandaron al demonio, ¿no?
Sí. Sí, pero pues disfruté yo la verdad mucho esa versión de Wii U. Muchísimo, porque hay muchas cosas que ya no me acordaba de Wind Waker. Y el volverlos a jugar ahí, la verdad es que las disfruté muchísimo. El estar con ese Link, el estar resolviendo los acertijos, el estar viajando en esos bosques, sí creo que son cosas que me agradaron muchísimo, que disfruté como pocas veces. Y sobre todo porque creo que Wind Waker, el original de GameCube, solo fue un juego que jugué una vez. Ajá, no recuerdo haberlo jugado una segunda.
Sí.
Entonces, por ejemplo, Ocarina of Time, creo que es el juego que me sale de memoria.
Sí, no, lo has jugado en cantidad. Bueno, y también por lo mismo de que solamente puedes jugarlo en GameCube o Wii U, ¿no? Y uh-huh. Ocarina, pues te digo, ya lo juegas hasta en tu Android gama baja.
Exacto. Sí, eso ya pues son muchas cosas, ¿no? De estos Zelda que puedes jugar en muchas partes, pero creo que Wind Waker es especial. Creo que Wind Waker tiene un sentimiento, sí, especial.
Enseñanzas.
Pues, vamos a ver si aquí hay algún... Si quieren comentar algo del juego, pueden hacerlo en mixlr.com.
Sí, o lo que quieran comentar, ¿no?
Sí, vamos a ver si hay algo por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter en @masterkirasn, en @kensuo o en @templodteoficial. Vamos a ver.
Recuerden que también la semana pasada grabamos un video que está en la página de Facebook del Templo del Tiempo, cuya página no me sé, pero Master sí.
¿Cuál?
Nuestra página de Facebook.
Ah, facebook.com/ al templo del tiempo.
Eres como Maggie Heggie, güey.
Sí, es que se me agarró así como que, ¿cuál?
Eres Maggie, güey. Tú dices nuestras redes y cosas así.
Ah, sí, es cierto.
Ella es Maggie.
Está viendo videos de Nintendo Mania, de hecho.
Nos va a ayudar a nuestras redes sociales. Che, Mark. Dice Yami Glenn que de Ocarina hasta se lo llegó a experimentar con cómo pasar algunos templos sin usar todas las llaves. Bueno, es que si Ocarina...
¿Cómo?
Ocarina, yo creo que todos intentamos hacer muchas cosas nuevas, ¿no? Creo que...
Sí, porque era como un juego en 3D. Y hasta como que de saber qué intento, cómo lo hago. Vamos a ver si intento rayar algo, déjame ver. No. Así que vamos a ver el micro si alguien quiere comentar algo y vamos a ver qué pasa.
Dice Raúl Cero que Maggie sí estaba bastante... pues sabía de videojuegos.
Sí, lo que abrí ahí. Oye, ¿ya había conectividad de Amiibo?
¿Entre qué y qué?
En Wii U, ¿no, verdad?
¿En Wii U?
O sea, sí había Amiibo, pero creo que para Wind Waker no hubo.
¿Para Wind Waker no hubo?
No, ¿verdad? Yo no recuerdo que hubiera pasado algo.
No, de Wind Waker, o sea, salió la edición de 25 años de los Amiibos de Zelda. Pero uh-huh. Solamente eso, ¿no? Sí, bueno, pues como no hay muchos comentarios,
vamos a seguir nosotros con lo que recordamos de este fantástico juego. Que como les comentaba, la primera vez que lo jugamos Adrián y yo fue en 2003. ¿Tiene ya esos 15 años?
Ya, va a cumplir 15 años. Su balsa hay que hacerle.
No puede ser. ¿Cuántos juegos han pasado por este tiempo? Y bueno.
Y también Zeldas, ¿no? O sea, salen Zeldas y otro y otro.
¿Tú crees que
y ninguna es malo.
¿Tú crees que tu vida la podrías medir en lanzamientos de Zelda?
Sí, por supuesto.
O sea, en etapas padres.
Sí. O sea, recuerdo Ocarina como una etapa increíble. Recuerdo también... Wind Waker y incluso hasta ahorita Breath of the Wild. Creo que sí es cierto que siempre estamos hablando del pasado y de que fueron mejores épocas, pues no es que ahorita estemos mal.
No, simplemente que antes era distinto. O sea, de hecho, yo estaba ayer, que estaba acá el viernes, en la noche, estaba viendo una serie que les recomiendo mucho a todos. Estoy seguro que a ti te gustaría mucho. La Caja de Papel en Netflix, es española. Me fascinó, la verdad, que la serie me enajenó mucho. Y Adrián, cuando la vea del primer capítulo, entenderá por qué. El caso es que estaba viendo esta serie, acabó, me quedó un vacío. Iba a entrar a jugar Splatfest. Pero no lo hice. Puse el Wii U. Y adivinen qué jugué. Algo que no se imaginan.
A ver, espérate. ¿Cuál pusiste?
Wii U.
FIFA. Call of Duty. Sí, claro.
Jugué Call of Duty Black Ops 2 la noche del viernes. Fui bien feliz.
No, es pero que es que eso, güey.
Y es que te juro que yo veía la música del Call of Duty, el sistema de cargado, la música de cuando va empezando la partida. Meter muchísimos increíbles recuerdos de mi vida. Y me di cuenta en ese momento de que es que a veces no importa si el juego es tan bueno o tan malo, sino porque te recuerda cosas de tu vida.
No, entonces el propio Pepsi Man, güey, o sea...
Ajá, el propio Pepsi Man, hay gente... Punto. Nosotros lo decimos de burla, pero Pepsi Man también es parte de una época increíble de los videojuegos.
Sí, o sea, al final aportó lo que tuvo que haber aportado, güey, para ideas buenas o malas, pero ahí quedó, ¿no? Es eso.
Sí, y me puse a Call of Duty y de verdad que la pasé tan, pero tan bien... Hasta que de repente hubo una partida que se me trabó el juego. Y ya eran como las más de las 2 de la mañana, lo apagué y dije, bueno, ya, pero disfruté mucho. Todavía hay mucha gente jugando Call of Duty 2 en línea Black Ops. Y ya me acordé también por qué lo puse. Yo esperaba que Black Ops 4 saliera para Nintendo Switch.
Y no.
Y para hacer, va a ser exclusiva de PlayStation.
Sí.
¿Qué? ¿Y sabes qué es lo peor? Es que tenemos PlayStation 4. Y aún así siento como si no lo tuviera. O sea,
no, güey, no lo juegas.
Siento como si dijera, puta, no lo tengo.
No. No, o sea...
Y era lo mismo cuando salían cosas para Play 3, decíamos... Salió para Play 3, no mames, ¿por qué no para Wii?
Play ahí.
Ah, pues ahí tengo el Play 3, ¿verdad?
Pero...
Como que no lo sientes.
No, o sea, salvo que sean el título estrella platino, yo no juego algo en Play 4, neta.
No, me estresa, no puedo.
Porque pero bueno. Ahora, bueno, podrías jugarlo, ya, okay. No estamos hablando del Play 4.
El caso es que lo que voy es que si un juego como Call of Duty, que es bueno, o sea, no es que los juegos sean malos, lo malo es que saquen cosas anuales. Aunque ahora estoy platicando con un amigo al cual le mando saludos, a ver si me escucha el desgraciado, Martín Pacheco de Shataka. Está platicando acerca de cómo ha ido la industria y de cómo de repente ahorita los Battle Royale, o sea, los Fortnite y los Player Uno Battleground están como jalando gente. Y cómo sus microtransacciones están ahorita haciendo. O sea, Fortnite en mobile en una semana generó creo que 100 millones de dólares. Una cosa.
Es como el reggaetón, güey. O sea, los Battle Royale son el reggaetón de los juegos.
Ajá, bueno, exacto. Y comentaba con él eso. Y platicando un poco. Porque estamos platicando justo porque estaba la presentación en vivo del Call of Duty 4.
¿No había salido ya?
No, salió el Black Ops 3. Es que trae una fiesta porque es que hay dos. De entrada hay dos equipos, o sea, Activision hace los publica, pero tiene dos equipos internos. Treyarch, que es el que hace los mejores Call of Duty, y el otro es el que hace los Modern Warfare y todo eso que no son tan buenos. Es decir, si tú juegas Call of Duty Black Ops 2 y luego juegas Call of Duty Ghost, a pesar de que el Ghost fue después, siente mejor el Black Ops.
¿De qué estás hablando, güey? O sea, ahorita te vi el avión así como en el capítulo de los Simpson, que Homero se le queda viendo al otaku y le dice, ¿me puedes dar dinero?
Es como barco, amigos, ¿qué? ¿Cómo?
Así, güey. ¿En serio? Hablaste de que de Ghost y que no sé qué, güey.
Pero bueno, okay. El caso es que yo llegamos a la conclusión y yo le decía, preferiría más el virus que había antes de FPS.
Ah, okay, okay.
Al de ahorita de Battle Royale.
Ya.
Preferiría que resurgieran los FPS y retomaran su lugar y destronaran a los Battle Royale.
Es que el pedo de los Battle Royale es que le entra ya cualquiera, güey. O sea, le puede entrar desde la tía, güey, que agarra el celular. Ajá. Y piensa.
Exacto, está para todo. Ajá.
Entonces, pues no sé qué tan bueno sea eso. Pero ya ¿qué dices, güey? Va a salir en un mes en Switch y ahí vas a andar con tu...
Y voy a estar tragando de eso porque me van a decir que... Exactamente. ¿Cómo te escribes? Que
Master
te
ahí,
pagan.
Corriendo por todo el campo, escondiéndose en una casa y construyendo su rampota.
Porque, ¿sabes dónde si voy a estar corriendo por todo el campo?
No, ¿dónde?
En Monster Hunter.
Eso sí.
Que ya se anunció y creo que no habíamos hablado de eso, pero bueno. Pues bueno, a la conclusión de todo esto, no sé por qué salió, pero qué buena plática off topic. No sé si de ahí en el chat dijeron que se volvió el templo de algo, pero... Pero bueno, señores, si ustedes no jugaron The Legend of Zelda Wind Waker, ¿cómo le hacen para seguir adelante? ¿Con qué cara salen a su trabajo o a la escuela todos los días? ¿Cómo le hacen? ¿Con qué cara? ¿Qué dicen?
Sí.
¿Así van y así pagan y pasan sus materias sin haber jugado Wind Waker? ¿Se sienten bien de ser ese tipo de personas a las que la gente señala con el dedo y apunta y dice no te juntes con él porque no ha acabado Wind Waker?
Te hacen como Naruto, hacer eso? Te hacen de un lado.
¿Quieren columpiarse como Naruto en el columpio ahí? Solos. ¿Todo pobrecito?
No
sé. Eso es lo que quieren ustedes, ¿verdad? Si no ha jugado Wind Waker, de verdad, háganlo.
Sí. No, o sea, no es caro. ¿Lo pueden conseguir todavía?
¿Wind Waker? Sí.
Están a buen tiempo.
Y está para GameCube y está para Wii U.
Sí, digo, si no tienen GameCube también no se pasen, ¿no?
La versión de GameCube la pueden jugar en su Wii.
Sí. Ay, mira, exacto.
Y la versión de... No, nada más. Sí. Y la versión de Wii U la pueden jugar en su Wii U y ya.
Correcto.
Así que Que pues bueno, señores. Bueno, prácticamente estamos llegando al final de este programa. Muchas gracias por habernos escuchado. A toda la gente que siempre nos escucha, que hay veces que me han comentado después. Yo no te escribo nunca, pero lo sigo de toda la vida. Pues muchas gracias a todos ustedes. Créanme que eso lo hacemos nada más para recordar, para una charla entre cuatro.
También están los que no concuerdan con nosotros, ¿no?
¿Hay gente que no concuerda con nosotros?
Pero aún así, la neta es que dialogan, o sea, dicen, ¿sabes qué? No concuerdo contigo en algunas cosas, pero va, soy tolerante, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros no, nosotros no somos tolerantes.
Nosotros no, somos unos malditos amargados que queremos que todo sea como en nuestros tiempos. ¿Y qué?
No, no es cierto.
Bueno, señores, voy a empezar a leer los saludos de Twitter, tú chicas de lo de Mixler. Y pues despedimos el programa y les ponemos una cancioncita muy
Vamos
bonita.
Vamos a hacer una quiniela, ¿no?
¿De qué?
La final. A ver, que le atine al marcador.
Yo voy Santos 2-1. El partido de hoy gana Santos 2-1.
Ok. Se va a penales. ¿Se puede ir a penales?
No, sí.
Ah, penales, para que sea más emocionante. Digan su marcador, a ver quién le atina. Vas.
Así que, pues, yo digo 2-1 gana Santos.
Dale.
Pero bueno, vamos a los saludos. Dese los de Mixler, yo me he dicho los de Twitter, ¿va?
¿Yo cuáles? Mixler. Sale.
Aquí tenemos a David Ed James, uno de mis celdas favoritos. Yami Glenn, este es el celda favorito de mi mejor amiga. Tengo recuerdos muy gratos con ella y este juego. El que muestra en la foto no es mío, es de ella, que su madre me dio después de que ella falleciera. Este juego es importante para mí. Saludos desde Venezuela. Pues muchas gracias por compartirnos su historia, Yami. Creo que a todos nos ayudará a entenderla. Víctor Villavicencio dice, probando Little Nightmares, buen juego, pero tarda mucho en cargar entre cada respawn.
¿Qué tal ese juego?
Yo lo quiero jugar. Namco Bandai cuando salió nos mandó un código que acabamos probando, pero fue para PC. Y sí nos gustó mucho, pero no era lo mismo.
No, yo creo que hay que probarlo en consola. Sí.
Pablo Sama dice, llegué tarde, bueno, por si acaso saludos desde Guadalajara. Nunca me los pierdo en el futuro. Saludos, Pablo Sama. Son todos los que tengo aquí al momento.
Por aquí, por ahora, lo que nos dicen es, Raúl Neocero no manda saludos, pero ya mandó su quiniela. Gana Santos 2-0. Bernie Urquijo dice que, dice 0-1, no entiendo bien quién podría ganar. Yo creo que se va a favor de Santos. Pepe Bernal también dice que Santos gana y Toluca pierde. Y Raúl Neocero tiene un hermano.
¿No sabía? No, dice.
Pues sí. No sabía, pero pide saludos para su hermano. No sé si esté sarcástico, pero ya los mandamos. Para Gregory Emil, saludos desde República Dominicana y que viva Zelda. Felipe Salgado Cifuentes, después de muchos meses descargando y escuchándolos en el futuro, vuelvo a una transmisión en vivo. Saludos a todos los templarios y ojalá que en Soul Silver saquen tiempo de sus agendas apretadas y se dejen ver para unas retas de lo que sea. Yo pongo las chelas. Un abrazo a todos. Joseph 17 Link, saludos desde Nicaragua. Buen podcast. Tenemos también de Raúl Neocero dice que sí tiene, que también conoce a Master el día de la distribución de Mew y Celebi.
Ah, caray. ¿Sí? Sí. Eso ya tiene 17 años, creo.
Ok. Y Adrián M. El Tocayo dice, saludos desde Argentina. Los sentimientos y sensaciones que nos genera jugar un Zelda es único. Larga vida Zelda. Eso es muy cierto. O sea, si de por sí, digo, cada juego te va dejando algo en especial.
Te deja algo.
Creo
deja
que
algo, definitivamente.
Que los Zelda sí se van mucho, ¿no? Se elevan por esa parte. Bernie Urquijo, un saludo para todo el templo. Quería comentar que me acordé cuando Kensuo vio en un anime cómo hablaban de cómo iban en Crono, cuando vi un anime de temporada en el que los personajes, cuando salen desocupados, sacan su Nintendo Switch para ponerse a jugar Monster Hunter. Sí, eran tiempos mágicos antes. En este anime eran de no sé, en los 80s, pudo haber sido 80s, 90s.
¿Cuál?
En el Erased.
Yo creo que se ha bajado como en los 80s.
Sí, ¿no?
Sí, definitivamente.
Entonces,
sí.
Era padrísimo, y la verdad tener y aún poder convivir con ese tipo de personas, con esas personas que les gusta clavarse en los RPG, el saber cómo va creciendo tu personaje, y bueno, también esto, no sé, con Pokémon, pues hasta me dieron ganas ya de volverlo a jugar, esa parte de tener tu equipo y vas, rífate Charizard, yo confío en ti, ¿no? Yo te elijo.
Sí, son cosas increíbles, a ver qué pasa con esos Pokémon que van a salir ahora para...
Sí.
Para Switch. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Algo más que queremos comentar? Viene el E3, viene lo de los rumores de Pokémon.
En esta semana se van a empezar a ver más rumores.
A mí me gustaría que se confirmara. Bueno, es que no sé. Si se confirma el de Pokémon, que obviamente se va a confirmar, me gustaría que la conectividad con Pokémon Go no fuera forzosa y que fuera algo X.
¿Por qué?
No me gusta Pokémon Go. Me gustó mucho el inicio, debo admitirlo. Pero ahora ya no. O sea, siento que si es un Pokémon. Pues es un Pokémon para casual.
Pero yo creo que va a aportar así, tipo de. Ah, ok. Nos pasas lo que hiciste ahí. Y te vamos a dar dos manzanas, güey. Que algo.
Algo
creo que
sea, bien.
Ajá, no creo que impacte tanto en la historia.
Entonces, pues sí, y es un Pokémon que va a ser distinto. Yo creo que va a ser el estilo de Zelda Breath of the Wild, que rompió los parámetros que tenemos acostumbrados en la serie de Zelda. Lo de Star Fox, ya alguien de IGN dijo que ya lo vio.
¿Y si?
Alguien en IGN dijo que ya lo vio y dijo, se ve y se juega espectacular.
Pero no tiene ningún sentido.
Habrá que esperar porque dice que no puede decir nada.
Es como, o sea, ok.
Sí, o sea, a mí tampoco me agrada la idea, yo prefiero un Star Fox.
Estoy cabreado, güey, o sea, ¿cómo puede ser que?
Tienes F-Zero y no lo
sabes. No mames. Pero bueno,
habrá que esperar, qué pasa. Sale. Nintendo sabe qué tiene ahí.
La próxima semana no sale Castlevania, no, sale hasta la siguiente. De la que viene.
No, ya la que viene. O sea, en una semana estamos a 27.
No, güey, 25.
Sí, no, en una semana estamos a 27 porque estamos a 20.
Correcto.
En una semana estamos a 27. Estamos hablando de que de mañana, que de este martes en dos días, en una semana, sale Street Fighter 30 aniversario. Sale. Es Castlevania. Sale la actualización del FIFA de la Copa del Mundo. Va a ser un día 29 movidito.
Sí, siendo quincena, pues podrías comprarte los juegos que no te has comprado anteriormente.
Exacto. Yo voy por obviamente Street Fighter. Por los tres, voy por las tres cosas que mencioné porque el DLC es gratis y voy a comprar el de Castlevania.
Sí, sí, esos tres. Bueno, esos tres forzosamente.
Y el ya Street Fighter, sí, no puedo. Está en mis venas, está en mi sangre, eso no puedo evitarlo. Pero, ¿qué más sale? ¿Qué más hay? Nada más.
Nada más.
Me parece que el único último juego que hay. Parece que sí. Okay, señores, pues esto es el Templo del Tiempo, el podcast número uno en videojuegos, aunque no sé por qué diablos no aparecemos hoy en el top de iTunes.
Porque ya no somos nada. Ya
no somos nada, si nadie nos escucha.
Nos pasó lo que Rocky en 3, que nos pusimos de Rockstar, güey.
Nos pusimos de Rockstar. Y empezamos a...
Aflojeamos.
Aflojear.
No nos importaba esto. Nos pedían ahí foto en la calle. Y
le decimos, cuesta 100 pesos.
Exacto, ¿no? Como el señor Burns, que siempre está cobrando las fotos. No, la verdad es que quién sabe por qué diablos está pasando eso.
Hay como un error en iVoox. Porque en iVoox estamos siempre en el primer lugar. Y en iTunes ya aparecemos como no sé ni en qué lugar. Hubo por ahí un error. Ya nos había pasado hace como 2 años. Después se normalizó. Ojalá que regrese pronto. Y si no, pues.
Tuvo que ver, curiosamente, también con una baja que tuvimos en este.
Curiosamente, yo con una baja de podcast.
Que 15 días hacíamos, 3 no. Les decíamos que 3 de la tarde y lo empezábamos a las 7. Máster ebrio, yo drogado. No, una cosa.
Por ahí hay indicios de que fue la mafia del
podcast. Hagan de cuenta como los Chávez del Vox.
Qué fraude son los
Chávez. Bueno, ya. No dejen de jugar.
La mafia del poder. Sí, es que no dejen de jugar, señores. Y es el momento que deben de apoyarnos más en Patreon. Patreon.com.
¿Es que se decir algo de Andrés Manuel López Obrador?
No. Búsquenos como el Templo del Tiempo. Ahí nos van a encontrar. Ahí me siguen @masterkiracn en Twitter. De mismo modo en Instagram. No bajen CryptoCat 2. No dejen de bajarlo. Está buenísimo. Se acaba de actualizar con gatitos y con muchas cosas que van a decir. Dios mío, ¿sabes qué? No, bueno, ya luego les cuento. Es que hay gente que quiere que les diga los secretos.
No, pues ¿cómo? ¿Cómo, maldita sea?
Entonces hay que... ¿Cómo para no, qué? Señores, se es un videojuego, todo. Es un reto, juégalo.
Sí, claro.
Si ustedes pueden sacar los retos de CryptoCast 2, yo mismo, personalmente, los felicito. Así que, señores, bueno, gracias por escucharnos. En Facebook nos siguen en facebook.com/el templo del tiempo. También estamos en... Como grupo oficial del Templo del Tiempo. Estamos en iVoox, en iTunes, en YouTube, en Instagram, donde quiera que nos busquen, ahí estamos. En su corazón, principalmente,
sí, sí, sí.
¿No?
Cada vez que quieran vernos, cierren los ojos, tóquense el corazón.
Y ahí estamos.
Y escucharán nuestras risas.
Escucharán diciendo un pinche América.
Exactamente.
Gracias, señores. ¿Qué más? Patreon, apóyenos, por favor. Ya vi que ahí, ya los vi, ya los vi que muchos bajaron su cuota. su diezmo.
Pues sí, pero es que también tú...
Pues es que también...
Sí, no, pues es que no, no, no subes nada.
Se trata de que tengan fe.
¿Cómo? Pero...
Como la religión, ténganle fe y la ayuda.
Pero si, si yo también aportaba en Patreon, pero vi que tú nada más no subías nada, pues dije, pues este güey me está robando. ¿De qué se trata? Yo también dije, no, pues mejor me voy al Patreon de los infames, de los infamitos, ahí les ando apoyando.
Así que señores, súbanle ahí, apórtenle ahí al Patreon.
Ya no queda más que decir.
No, entonces siguen a ti, no has dicho.
Estamos en Twitter nada más, Kensuo, arroba Kensuo. Tengo Instagram, que ya creo quiero usarlo, pero no sé cómo diablos.
Úsalo con las stories, jala mucho.
Algo haré. Sí, pero nada más pueden hacerlo en Twitter. Y pues ahí me pueden decir todo lo que quieran. ¿Algo más que decir? ¿No?
Creo que no, nos escuchamos una semana. Veremos qué programa les tenemos preparado para el siguiente domingo.
Jueguen, jueguen mucho, jueguen de todo. Bueno, no, la verdad yo no les recomiendo jueguen de todo. Yo sí les recomiendo jueguen.
Uy, me aventé una polémica en la oficina cuando juega de todo.
No, güey. No, o sea, en lo personal, no pueden jugar de todo. Jueguen cosas platino. Jueguen lo que merecen.
Sí. Yo te digo la conclusión en la que alguien llegó que dijo, que me dijo, es que tú. Y dije, no más.
A ver, dilo, güey. No, se puede.
No, sí se puede. De hecho, me dijo mi buen amigo, que siento que él también ama igual a Nintendo, JP, el director de arte de Hyperbird, me dijo, es que lo que siento que te pasa, Master, es que como tú sabes que eres un conocedor de los videojuegos, que eres un experto, cuando alguien que no sabe intenta hablar, a ti te molesta mucho. Y luego le acabas de dar el clavo exacto,
pues sí,
así tal cual.
Pues es que, obvio.
Eso
es,
me molesta que alguien que no sepa hable. Y no solo de videojuegos, es como si me pusiera la otra de...
Un historiador, güey.
Física cuántica. Pues daría el ridículo. Luego, lo mismo pasa con las otras personas. Pero sí le dio el clavo, y hasta me sentí así como... Pues te debo de la
terapia. La relevación.
Ajá. Y sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno.
Andrea dice que si hemos hecho cosplay.
Nunca.
Yo hice cosplay, ¿te acuerdas cuando...?
Yo también, de hecho, también ahora que lo pido. Bueno, no cosplay así como para irme a una TNT.
Ah.
Más bien fue para una fiesta de Halloween.
No, pero... Ah, bueno, sí, yo dos veces he hecho eso. Una en mi cumpleaños, ¿te acuerdas? Ajá. Que fue aquí, que todo fue así como de la onda de Obito.
Sí.
Y la otra también fue en una fiesta donde todos pedos me decían que qué ninja era yo. Y yo decía, güey, a ver, siéntate y tráete dos cervezas, porque esto va para largo y caguamón.
Vamos a hablar de Naruto.
Exacto, ok, bueno, pues ya no queda más que decir, ahora sí. No les voy a decir que jueguen de todo, lo que decía era jueguen platino, jueguen cosas... Muy buenas, verdaderas obras consagradas, y de por sí, les voy a decir una verdad de la vida. En toda su vida no van a terminar de jugar todas las joyas de los videojuegos. ¿Para qué van a perder su tiempo con cosas basura? Jueguen cosas platino. Y después de ello, pueden probar un taquito de suadero. Pero mientras, jueguen cosas de verdad y que los enriquezcan. Y así... con cada una de las cosas de la vida. No tienen por qué darse la oportunidad de perder el tiempo con medianías. ¿Sale?
Así es.
Esto es el templo del tiempo. Y recuerden, si nos están escuchando, son la resistencia.